Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, miércoles mitad de semana, miércoles 13 de octubre, y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo ahora mismo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Fácil de buscarme en YouTube. Escribes Aníbal Acevedo Vilá y ahí va a salir el canal donde estoy en vivo ahora mismo y están grabados todos los podcasts de Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo. A través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y no estoy en vivo hoy, y por eso le estoy advirtiendo, no estamos en vivo, no estuvimos ayer, no estamos hoy, porque nos informa la gerencia de Cable TV de Liberty que están teniendo unos problemas técnicos con el servidor. Así que por hoy y hasta que se corrija este problema, no estamos en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Así que si usted me está viendo ahora mismo en vivo por Facebook, por Twitter o por YouTube y sabes de algún familiar, amigo que acostumbra a verme por Liberty, por el canal 85 y 285, escríbele rápido, avísale que se cambie para verme por Facebook Live o por mi canal de YouTube en este momento, porque repito, hubo unos problemas ayer, me lo escribieron y la gerencia de Liberty nos ha escrito que están haciendo unos cotejos técnicos con su servidor y que esa es la razón por la cual no estamos en vivo por el canal 85 y 285 de Cable TV. Les recuerdo también que me puedes escuchar grabado en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, y que si no me estás viendo en vivo en este momento, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook y mi canal de YouTube, porque queda permanentemente grabado para que me puedas ver y me puedas escuchar cuando más te convenga. Y a todos los que me están viendo, les invito en este momento, si me estás viendo por las redes sociales, que le des share, que compartas esta transmisión. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver gracias a la magia del internet. Un saludo muy particular a todos los que nos ven que viven fuera de Puerto Rico, la mayoría de ellos en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Florida y en la costa este de Estados Unidos, pero hay puertorriqueños por todos lados y gracias a la magia del internet nos ven en vivo o nos ven grabado. Antes de entrar a presentar los temas que voy a estar discutiendo con ustedes durante la mañana de hoy, unos comentarios brevemente de deportes. Ya está definida la serie de campeonatos de la Liga Americana y, señores y señores, es un choque de boricua. Ahí está la primera plana, parte de la primera plana del periódico Primera Hora. Ya había calificado Boston, ya había comentado eso ayer, y Houston calificó ayer y va a ser una guerra de boricuas. Team Carlos Correa versus Team Quique Hernández. En el lado de Boston, obviamente, está el dirigente Alex Cora, que se está llevando comentarios y comentarios de todo el mundo positivo sobre lo que ha logrado Alex Cora con este equipo de los Medias Rojas de Boston, junto a Alex Cora, Quique Hernández y Cristian Vázquez, que fueron los héroes de esta victoria de Boston. Y en el lado de Houston, Carlos Correa y el catcher Martín Machete Maldonado. Los dos catchers de los dos equipos son boricuas y los puertorriqueños de los dos equipos han sido héroes, porque Carlos Correa también y Martín Machete Maldonado fueron héroes en la victoria de ayer de Houston. Y como si eso fuera poco, ya calificó en la Liga Nacional Atlanta y el jugador puertorriqueño Eddie Rosario, orgullo de Guayama, también fue clave con dos carreras empujadas en la victoria de ayer de Atlanta. Así que los playoffs continúan. El viernes empieza la serie Boston versus Houston. Todo el mundo atento. Y hablando un poquito de deportes antes de entrar a los temas, pues esta noche me voy para Quebradillas a ver si los Piratas de Quebradillas le hacen a los Vaqueros de Bayamón lo que los Cangrejeros de Santurce le hicieron ayer a los Capitanes de Arecibo. Tremendo juegazo, lo vi por las redes sociales, lo vi por Facebook o por YouTube. Lo puedes ver, los juegos del Baloncesto Nacional, por el Centro Superior Nacional, por Facebook o por YouTube. Tremendo juegazo, los Cangrejeros le ganaron en el Roberto Clemente a los los capitanes de Arecibo, y hoy voy para Quebradillas a ver si logramos nivelar esa serie. Bueno, los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy: el gobernador libera un poco la orden ejecutiva sobre el COVID, Luma contra todo el mundo. En este momento Luma está peleando contra todo el mundo, sigue siendo tema de discusión en el país. La Junta de Control Fiscal objeta las enmiendas del Senado, pero no dice de verdad cuánto cuesta. Está hablando con generalidades, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no va a ver el caso en el que se impugna la ley federal, o se impugnaba la ley federal sobre la prohibición a las peleas de gallo. Eso y otros temas son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza en este momento.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Saludos nuevamente, sí, al amigo Ramón Allende, que acaba de escribir, le acabo de informar. Hoy, al igual que ayer, no estamos por el canal 85 y 285 de Liberty. Nos informa la gerencia de Cable TV que están teniendo problemas con el servidor, están haciendo unos ajustes técnicos. Así que a los amigos que me acostumbraban a ver por los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV, que se muden hoy para Facebook o para YouTube o para Twitter, para verme en vivo, y tan pronto se resuelve este problema, que esperamos que sea en los próximos días, les avisaré que ya estamos de nuevo en vivo en los canales 85 y 285 de Cable TV. Bueno, el gobernador ayer hizo un anuncio en términos de las restricciones a las órdenes ejecutivas sobre el COVID-19, liberalizó un poco las órdenes ejecutivas, la podemos resumir con esta primera plana del periódico Primera Hora de hoy. Se acabó la ley seca y la ley de cierre en los negocios. Básicamente, el gobernador dejó la orden ejecutiva intacta, excepto lo que tenía que ver con que a partir de las 12 de la noche y hasta las 5 de la mañana, ningún negocio de comida, de barras podía estar abierto y que no se podían vender bebidas alcohólicas en ese horario. Volvemos a la normalidad. Por otro lado, también se eliminó la prohibición de cirugías ambulatorias, volvemos a la normalidad. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con los controles en cuanto al aforo, en otras palabras, si es un restaurante que no está pidiendo prueba de vacunación, pues tiene que estar al 50%, lo mismo con los cines. Todo lo que tiene que ver con las disposiciones en cuanto a vacunas se están manteniendo en vigor, así que vamos moviéndonos hacia menos restricciones. Pero la esencia, desde mi perspectiva, la esencia de la orden ejecutiva se mantiene en vigor, y la esencia básicamente que tenemos que seguir utilizando mascarillas en sitios públicos, que hay que mantener el distanciamiento social y que la promoción y todo el énfasis es en la vacunación, en lo cual estamos siendo sumamente exitosos. Puerto Rico tiene de los números más altos de vacunación en todos los Estados Unidos e inclusive podríamos comparar en el resto del mundo. La tasa de contagios anda por debajo del 3%. El número de personas hospitalizadas anda por debajo de 100 personas hospitalizadas. Vamos bien, pero no podemos bajar la guardia. Ya hemos tenido momentos similares a esto, que hemos llevado un ritmo descendente, pero hemos en cierta medida flexibilizado demasiado. Y ha habido un repunte. Les recuerdo que este virus, del cual todavía los científicos están aprendiendo, tiene una gran capacidad de mutar, de generar nuevas variantes. Y eso pues sigue siendo un riesgo, porque las variantes, algunas de las variantes son mucho más agresivas que el virus original. Así que yo creo que la determinación tomada por el señor gobernador, va en la ruta correcta. La realidad es que la ley seca a partir de las 12 de la noche y el cierre de comercios a partir de las 12 de la medianoche no tenía un gran efecto. Lo que tiene el efecto es que sigamos usando la mascarilla, hay que seguir usando la mascarilla. Lo que tiene efecto es que te pidan la vacunación en prácticamente todos los sitios que tú vayas. Se sigue solicitando, exigiendo la vacunación. Así que esas son las medidas más importantes que el señor gobernador mantiene y que nos han ayudado a que empecemos o por lo menos mantengamos un ritmo de contagio bastante reducido. Repito, estamos en menos del 3%. Creo que estamos en 2.9% la tasa de positividad. El número de personas hospitalizadas ha bajado significativamente y aunque todavía se están reportando muertes y nuestro objetivo tiene que ser cero muertes por COVID-19, los números en lo que va de este mes de octubre son menores que los números del mes de septiembre y muchísimo menos que los números del mes de agosto. Así que enhorabuena, me parece que el gobernador ha tomado un balance correcto. No debemos todavía liberalizar lo que tiene que ver con lugares de gran presencia de personas. La norma debe seguir siendo, yo voy, como dije ahorita, voy a ir para el juego en Quebradilla y cuando usted llega a la cancha allá en Quebradilla, te piden ya sea la prueba de COVID, ya tengas la tarjeta de vacuna o el COVID, el Vacu ID para dejarte entrar a las canchas del baloncesto superior nacional. Bueno, señores, y los dos temas candentes que siguen siendo temas en el país sigue siendo la crisis energética con Luma y por otro lado el plan de ajuste de deuda y la obstinación de la Junta de Control Fiscal de tratar de imponernos a como de lugar más recortes a la universidad, recortes a las pensiones, recortes a los municipios y el plan de ajuste de deuda que ellos han negociado. Vamos empezando con el tema de Luma. Podríamos llamar en este momento este capítulo Luma contra todo el mundo. Porque cada día que pasa, Luma se va quedando más sola. Quien único la defiende, abrazo partido, es el gobernador Pedro Pierluisi. Y aún, en lo que tiene que ver con la decisión de ayer, que voy a analizarla ahora, aún en cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de que Luma tiene que entregar la información que le lleva pidiendo hace meses la Cámara de Representantes de Puerto Rico a través de su representante Luis Raúl Torres, en ese tema, el gobernador tuvo que decirle a Luma, cumpla con la orden. Ayer, el Tribunal Supremo, a eso fue un poco después que terminó este programa, el tribunal emitió una pequeña orden donde declara no al lugar la segunda reconsideración que pide el, dice el titular, Tribunal Superior, es Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo ayer le emite esta orden de una oración donde le dice no al lugar a la segunda reconsideración de Luma ante ellos, ante el Tribunal Supremo. Y entonces pone esa frase que el titular de Primera Hora la pone entre comillas, aténgase a lo resuelto. He escuchado gente diciendo por ahí que ya Luma ha perdido dos veces en el Supremo. No, señores, Luma ha perdido tres veces. Aquí lo que ocurrió fue, la Cámara de Representantes, y le voy a explicar para que entiendan, la Cámara de Representantes le pide a Luma una serie de documentos e información. Luma se niega a dar los documentos e información. Entonces, la Cámara de Representantes va ante el Tribunal de Primera Instancia. Vamos primero que nada a ver lo que está pidiendo la Cámara de Representantes. El Cuerpo Legislativo le había pedido a Luma documentos relacionados con los salarios de sus ejecutivos y la ubicación de sus centros de llamada, entre otros, mediante un recurso legal radicado por el representante Luis Raúl Torres. La Luma no lo da. La Cámara va al Tribunal de Primera Instancia, que es lo que antes le llamaban el Tribunal Superior, pero ahora es el Tribunal de Primera Instancia, a decirle, tribunal, ordénele a Luma que entregue estos documentos. La Cámara gana en el Tribunal de Primera Instancia y Luma dice que no los va a entregar. Van al Tribunal Apelativo y Tribunal Apelativo le da la razón a Luis Raúl Torres y al Tribunal de Primera Instancia. Y le dice a Luma, tienes que entregar los documentos o si no, vas a tener que ir a una vista de desacato. Luma va al Tribunal Supremo a pedir que el Tribunal Supremo vea el caso. El Tribunal Supremo decide no ver el caso. Primer strike. Luego de eso, Luma presenta la primera moción de reconsideración al Supremo. O sea, le pide al Supremo ve el caso. El Supremo le falla en contra, le dice no al lugar. La de ayer es el tercer turno al bate, el tercer strike, ahora que estamos en los playoffs, se poncharon. Pero lo desafiante, lo increíble, es que a pesar de lo resuelto por el Tribunal Supremo de ayer, Luma insiste que no va a dar los documentos y que ellos van ahora a seguir dilatando los procesos y que ahora se van a defender cuando el Tribunal de Primera Instancia pase a la moción de desacato. ¿Qué es un desacato? O entregas la información o vas preso. Ah, eso es un desacato, porque ya se convierte en un desafío a una orden de un tribunal. Luma no está desafiando ya a la Cámara de Representantes. Luma va a desafiar al tribunal. Y cuando vaya a la vista, porque tiene que haber una vista, se le tiene que dar el debido proceso. Cuando vayan a una vista en los próximos días, pues Luma va a empezar a decir, a este documento no lo voy a entregar, este documento no lo voy a entregar, esta información no la voy a entregar, esta información no la voy a entregar. Miren la excusa que da el señor Wayne Stensby, el presidente de Luma, cuando ayer dice que no van a entregar los documentos. Dice, ninguna compañía debería ser forzada a revelar la identidad y salario de sus empleados, secretos de negocio, información sensitiva de la operación y de infraestructura ausente un objetivo legislativo legítimo, aún más sin cumplir las leyes aplicables y el debido proceso de ley al solicitar la información. El mensaje que esta investigación envía es que si la reputación y misión de una compañía y sus empleados debe ser destruida por ganancia política, así será. Esto es contrario al interés de la transformación del sistema eléctrico. Bueno, primero que nada, y lo he dicho en este podcast, lo he dicho en otras entrevistas en medios de comunicación, es parte de lo que doy en el curso de Derecho que ofrezco en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la Interamericana, de separación de poderes. El poder de la Asamblea Legislativa, del Congreso en el caso de Estados Unidos y de la Asamblea Legislativa en el caso de Puerto Rico, de investigar es amplio y llega a entidades privadas. Y yo quiero recordarle al señor Stensby que buenos abogados tiene para pagar, que coteje. El Congreso de los Estados Unidos le ha exigido información a las líneas aéreas, a las compañías automotrices de Estados Unidos, a entidades privadas, a Major League Baseball. Le han pedido información. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todo está regulado por legislación o federal, y eso se trata del Congreso, o legislación estatal. En el caso de ustedes, Luma, no solo, si ustedes fueran una entidad totalmente privada administrando un activo privado para dar energía eléctrica, ¿sabe qué? La legislatura podía investigarlo. ¿Por qué? Porque ustedes están actuando al amparo de una ley y la legislatura de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, regula el sistema eléctrico. Pero a pesar de eso, ustedes sí son una entidad privada, pero están administrando un bien público. Esas torres, esas líneas son del pueblo de Puerto Rico y a usted se le paga con dinero que usted cobra y que pagamos nosotros al amparo de las leyes de Puerto Rico. Además de eso, usted va a administrar 9,000 millones de dólares de fondos federales. Y la información que le están pidiendo, nadie le está pidiendo secretos de negocio. Le están pidiendo información de cuántas brigadas hay, dónde están las brigadas, cuál es el tiempo de respuesta. Y sí, le están preguntando cuánto ganan los ejecutivos de Luma que se le pagan por el contrato que firmaron con el gobierno de Puerto Rico con dineros públicos. ¿Y sabe qué? Yo sostengo que hasta el nombre de las personas tienen que darlo. No tienen que dar la dirección, el número de seguro social. Porque ustedes se imaginan, pueblo, mire, en Estados Unidos, las líneas aéreas y las líneas compañías automotrices y los bancos, tuvieron que decir hasta si tenían aviones privados. Y muchos tuvieron que vender los aviones privados porque el Congreso le dijo, es un escándalo que tú estés pidiendo dinero federal para atender la crisis de los bancos, la crisis de las líneas aéreas, y estés viajando en aviones privados, en jet privado, que cuestan miles y miles de dólares. Yo sostengo que hasta los nombres de los gerenciales tienen que darlo. Porque si nosotros descubrimos que hay una piña de 10 familiares conectados con alguien, que todos están allí en Luma, esas son las cosas que el país necesita saber. Repito, se están negando. Vamos a ver si se atreven a negarse a darle esa misma información a la Cámara de Representantes Federal, que se la pidió para la semana que viene. Les dije que esto es Luma contra todo el mundo. Hasta Pierluisi no le quedó más remedio que decir ayer que Luma tiene que entregar la información que se le está pidiendo y que los tribunales han ordenado que la entreguen. Los legisladores y alcaldes del PNP ya están molestos. El representante Kikito Meléndez, lo escuché, lo puso en Twitter y lo escuché esta mañana en Radio Isla 1320, diciendo que si no quieren entregar la información que se le está pidiendo, que se larguen. ¿Por qué no entregan la información? De verdad hay aquí secretos de negocio. Hay un rumor bien fuerte que deja de ser rumor y comienza a convertirse ya en noticia. Yo no lo había citado, pero aquí ayer salió en las redes sociales una nota de la periodista Cintia López Cabán, una periodista seria, donde ella informa algo que había corrido en las redes sociales, pero ya las da como un hecho. El esposo de la secretaria de la gobernación trabaja para Aerostar. Y la secretaria de la gobernación consultó a la oficina de ética si había un conflicto, porque ella, como secretaria de la gobernación, supervisa inclusive el contrato de Aerostar, que es el del aeropuerto. Y le dijeron que no, y yo creo que está, que no hay conflicto y que está correcto. Para empezar, el señor, su esposo, estaba trabajando en Aerostar, la compañía que administra el aeropuerto, desde hace años. En otras palabras, desde antes que llegara la secretaria de la gobernación. Así que sería absurdo. Ahora, según la nota de Cintia López Cabán, la hermana de la secretaria de la gobernación y el esposo de la hermana, o sea, su cuñado, trabajan para Luma. Y la secretaria, no hay información. Primero, no le ha pedido a Ética una consulta, pero por otro lado, tampoco sale de la nota periodística si son unas personas que trabajan en energía eléctrica hace años y que se acogieron a la oportunidad de transferirse a Luma. Si ese fuera el caso, probablemente no había ningún conflicto. Pero ¿y si acaban de ser contratados por Luma? ¿Y si fueron contratados por Luma durante la transición del gobierno, luego de las elecciones que ganó Pedro Pierluisi? ¿No creemos que es importante saber esos detalles y saber los sueldos? Así que, ¿qué es lo que está ocultando Luma? Es difícil de conocer. Ahora, nadie va a detener esto. Van a tener que entregar la información. Para el lunes que viene se la tienen que entregar a la Cámara de Representantes Federal. Y veremos qué excusas se dan. Y ya esto está comenzando en Washington. No a la velocidad que ocurrió. Pero a mí se me está empezando a aparecer lo que pasó con Whitefish. Y eso lo viví yo porque viajé a Washington en varias ocasiones, inclusive acompañando al gobernador Ricardo Rosselló, luego de María. Y Ricardo Rosselló y su equipo no se dieron cuenta el daño terrible que le había hecho a Puerto Rico el contrato de Whitefish. Y yo estoy empezando a percibir que este contrato de Luma y la inacción de parte del gobernador y su equipo comienza a generar el mismo problema en la capital federal. Vamos a ver lo que hacen de aquí al lunes en cuanto al requisito, al requerimiento de información que le hizo la Cámara de Representantes. Pero esto no lo detiene nadie. Van a tener que entregar la información. Ya los contratos de Luma están en la oficina del Contralor. Y el Contralor, a base de lo resuelto por el Tribunal Supremo ayer, ha dicho que le va a entregar los documentos a la Cámara de Representantes. Así que ya sabremos prontamente a quiénes le han dado esos contratos y para qué son los contratos. Leí en algún sitio un contrato de asesoramiento legislativo de $17 millones. Pues es una cosa increíble. Una cosa de verdad increíble. Insostenible. En medio de todo esto, y hay protesta este viernes a las 5 de la tarde en el Expreso Las Américas, están convocando a que se reúnan en el estacionamiento, presumo yo que es en el estacionamiento o frente al estadio Irán Bison. Así que esto se complica. Pero entonces, por el lado de la generación, ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que quiero decirles que estuvo en Jugando Pelota Dura ayer, y lo vi y le preguntaron si los apagones de la última semana que mucha gente ha sufrido, incluyendo mi hijo, mis hermanas y mi sobrino, si esos apagones tenían que ver con problemas de generación. Y él dijo claramente que en la última semana no ha habido problemas de generación. Así que cualquiera que se le haya ido la luz en las últimas semanas es responsabilidad de Luma. Pero nos advierte, nos advirtió ayer que por razones de que se tienen que ir a mantenimiento varias plantas, incluyendo las plantas de Ecoeléctrica y AES, las plantas privatizadas en Puerto Rico, vamos a tener relevos de carga y vamos a tener problemas de generación hasta el año 2022. Ahí viene la nota del periódico Primera Hora y aquí está la nota del periódico El Vocero. Autoridad de Energía Eléctrica informa que habrá meses difíciles. La corporación pública se compromete a dar mantenimiento a las plantas porque ya no puede posponerlo. Así que, ¿qué es lo que nos están anticipando? Pues, señoras y señores, nos están anticipando que la combinación de la falta de mantenimiento a las plantas, que se ha agravado durante los pasados 5 años, y en este podcast, usando datos oficiales, hemos visto cómo se ha reducido en más de un 50% el presupuesto para mantenimiento de las plantas que todavía administra la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso por un lado, y la incapacidad de Luma en la fase de distribución de energía eléctrica son la pesadilla del momento y lamentablemente no vemos luz al final del camino. Luma se está quedando solo. Ya casi ningún alcalde del PNP se atreve a defenderlo. Ya salió el primer legislador del PNP, por lo menos que yo conozca, Quiquito, diciendo que se vayan. Quiquito Meléndez diciendo que se larguen. Su determinación de no entregar la información ordenada por los tribunales y solicitada por la Cámara de Representantes los está poniendo contra la pared. ¿Y saben lo que pasa? Que esto es peor. Porque como la información al final del camino va a salir, la prensa y el público en general lo que lo va a hacer es que lo va a escudriñar con más detalle. Y repito, tienen hasta el próximo lunes para entregarle esa misma información que le están negando a Luis Raúl Torres y a la Cámara de Representantes. Esa misma información la van a tener que entregar a la Cámara de Representantes Federal de aquí al próximo lunes. Veremos qué argumentos se inventan. Y cuando la información de los contratos llegue a la Cámara de Representantes, pues estaremos durante varios días discutiendo cuáles son el contenido de esos contratos. Ya en los primeros 3 meses, Luma ha otorgado más de $200 millones en contratos. Muchos de esos contratos probablemente se tienen que justificar, pero son 209 millones, si mi memoria no me falla, de dinero del pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo tiene derecho a saber en qué se invierte nuestro dinero y para qué se invierte nuestro dinero. Y como si eso fuera poco, señoras y señores, y esto tengo que decir, ¿verdad? No tiene nada que ver con Puerto Rico. El precio del barril del petróleo anda nuevamente por las nubes. Ustedes lo están sintiendo cuando van a llenar el tanque de gasolina y lo vamos a sentir porque tristemente la Autoridad de Energía Eléctrica todavía genera un porciento demasiado alto, altísimo. Casi toda la energía que se genera en Puerto Rico sigue siendo de derivados del petróleo. Así que pongámonos el cinturón de seguridad, que la combinación de la ineficiencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, la incapacidad de Luma y ahora los aumentos mundiales al precio del costo del petróleo nos pronostican tiempos difíciles para el sistema energético y para el bolsillo de los puertorriqueños. Son las 8:28 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, la Junta de Control Fiscal también está ahora solita peleando contra todo el mundo. Objeta las enmiendas que presentó el Senado a el proyecto para autorizar el plan de ajuste de deuda, pero cuando le dicen, where's the beef? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los números? No tienen números para darle al país. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:31 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana y casi mitad de mes, miércoles 13 de octubre del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de Facebook Live, en mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net. Como siempre, te invito a que le des, a que me sigas en esa página de Facebook. Solamente le tienes que dar tu like. Yo no te tengo que aceptar en una de esas páginas abiertas. Estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Vas al buscador de YouTube, escribes Aníbal Acevedo Vilá. Ahí te va a llevar a mi canal. Y si te registras en este canal, cada vez que tengamos alguna transmisión en vivo por YouTube, te va a llegar tu notificación para que nos puedas ver en YouTube en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. También estoy en Instagram con la misma dirección, @AníbalAcevedo. Y estamos en vivo simultáneamente en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Te invito a que le des share, a que compartas, vas en tu página de Facebook y donde dice compartir, le das clic en ese momento y multiplicas la cantidad de personas que nos pueden ver. A los que ya estaban acostumbrados a verme en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV, ellos están teniendo unos problemas técnicos. Nos notificaron que tenían un problema con su servidor, que están haciendo unas pruebas técnicas, no han podido transmitir en los últimos días. Confío que se resuelva y tan pronto estemos de vuelta en vivo en los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty, se los voy a informar a ustedes. Pero si usted tiene algunas amistades que me estaban viendo en vivo en la comodidad de su hogar, en su televisor, pues avísenle que regresen a Facebook hasta nuevo aviso. Espero que esto se resuelva prontamente. Ayer tuve mi intervención que voy a tener todos los martes en las noticias de Tele 11 a las 5 de la tarde. Fui al aire como a las 5:20, 5:25 de la tarde. Ya puse el enlace en mi página de Facebook para que lo puedan ver. Más adelante lo voy a poner separado, o sea, como un video para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Siempre se le da la bienvenida a los comentarios, recomendaciones que tengan. El tema que los periodistas Tele 11 de las noticias quisieron discutir ayer fue precisamente la situación con el plan de ajuste de deuda, que es el tema que voy a entrar a discutir con ustedes en este momento. No hay dudas que el mes de octubre lo va a dominar el tema de Luma y energía y el tema del plan de ajuste de la deuda. Bueno, sobre el plan de ajuste de la deuda, ayer también hubo desarrollos importantes. Este tema es objeto de una de las primeras planas de los periódicos del país. Hay discusión, hay análisis en todos los periódicos del país. Estamos en una semana neurálgica y en las próximas semanas van a ser clave en cuanto a este tema. Ustedes recordarán que el viernes de la semana pasada, luego de que el jueves el Senado aprobara el proyecto para viabilizar la reestructuración de la deuda, pero que el Senado le introdujese varias enmiendas que se sumaban a las enmiendas que ya había incorporado la Cámara de Representantes, Luma envió una comunicación el viernes diciendo que objetaba las enmiendas y que eso costaba millones y millones y millones, miles de millones de dólares. Ayer la Junta de Control Fiscal tomó la decisión estratégica de enviar en una especie de lo que llaman en el mundo de las comunicaciones de un media tour, enviar a Antonio Medina, uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, el único miembro que vive aquí en Puerto Rico. Pues Antonio Medina se fue de media tour para tratar de poner en la perspectiva de la Junta este tranque. Bueno, yo creo que el media tour de Antonio Medina no le fue muy bien a la Junta. Trató de tocar varios temas, pero el más importante quizás, o el principal en términos de los objetivos de la Junta, era explicar por qué objetan las enmiendas del Senado. Ahí tiene la historia del periódico El Nuevo Día. Antonio Medina le dio una entrevista al Nuevo Día, aparte que hizo entrevista en varios medios de radio. Creo que estuvo en Pelota Dura el día anterior, había estado en Pelota Dura el día anterior. Pero cuando el argumento es el siguiente: la Junta objeta las enmiendas del Senado porque esas enmiendas del Senado van a costar miles y miles de millones de dólares que nos van a llevar a la quiebra. Otra vez. Y mire lo que dice esta nota, página 12 del periódico El Nuevo Día, edición impresa de hoy. Una nota del periodista Javier Colón Dávila. Uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, Antonio Medina, no pudo precisar cómo el ente fiscal concluyó que las enmiendas incluidas por el Senado al proyecto que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de deuda costarían decenas de miles de millones de dólares, un argumento que ha utilizado para rechazar la pieza legislativa. O sea, el argumento para este tranque, porque ya vamos por un tranque, el argumento de la Junta es: oh, el Senado se volvió loco y eso cuesta miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces envían al miembro de la Junta a explicar y convencernos de que la Junta tiene razón y no puede decir de dónde sale el cálculo de que esto cuesta miles y miles y miles de millones de dólares. Sigue la nota del Nuevo Día. En entrevista con el Nuevo Día, Medina dijo desconocer también cuándo la Junta enviará a la legislatura el escrito en que responderá en detalle al proyecto de la Cámara 1003. Sin embargo, insistió en las necesidades de que se retorne al diálogo. Bueno, sí, todo el mundo quiere retornar al diálogo. El problema es que el diálogo no puede ser para yo aceptar lo que tú me pides, que es lo que siempre ha hecho la Junta cuando ha entrado al diálogo. Sobre este elemento de las enmiendas que hizo Juan Zaragoza, y está en las noticias, en las notas que han escrito los periódicos hoy, Juan Zaragoza dice que la Junta estaba advertida de los cambios que el Senado le iba a hacer al proyecto, que estaban advertidos desde septiembre. El presidente del Senado le mandó una carta a la Junta y la cubrieron las noticias con 10 puntos que para el Senado eran importantes. Así que la Junta no se puede cantar aquí que está de momento sorprendida. Además, vuelvo a la noticia del periódico El Nuevo Día. Las propuestas que incluyó el Senado son todas razonables y, señoras y señores, no cuestan miles de millones de dólares. Mire, el Senado incluyó detener los recortes al plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico, fijando una asignación tope de 500 millones por 5 años. Primero, ahí está el cálculo sencillito. Además, no son los 500 millones. Es llevar lo que le iba a dar la Junta, subirlo hasta llegar a 500 millones. Y la mayoría de la gente dice que eso es poco. Oye, pero es más de lo que la Junta quería dar. Segundo, la creación de un fondo de inversión de desarrollo económico de 300 millones por 5 años. Está calculado, no es perpetuo, es por 5 años nada más. Dinero para los municipios, 62 millones anuales. Están los números ahí. Y cero recortes a las pensiones, que eso puede costar, lo más que puede costar es 90 millones anuales. Los números están ahí. y no son miles y miles de millones de dólares, como quiere decir la Junta. Ah, Antonio Medina ayer habla de un plan universal de salud. Señores, están siendo demagogos. El proyecto del Senado no obliga a que se establezca un plan universal de salud en Puerto Rico. Ojalá y lo lográramos. Lo que dice es, vamos a separar $1,000,000 para hacer un estudio, a ver si pudiéramos llegar a eso. Además, el proyecto del Senado, al igual que muchas de las disposiciones de la Junta, está condicionada a los fondos de Medicaid. Lo que pasa es que el escenario de los fondos de Medicaid cambió dramáticamente y no lo reconoce la Junta cuando la administración de Biden acaba de determinar que no hace falta legislación y que la asignación de los cerca de $3,000,000,000 anuales para Puerto Rico es perpetua. Así que en ese sentido se acabó la incertidumbre. Queda una incertidumbre en cuanto al pareo que tiene que hacer Puerto Rico, pero en cuanto a la cantidad de asignación de fondos federales, ya no hay incertidumbre. Así que, señoras y señores, estamos en un tranque. Si fuera al revés, yo creo que yo quiero que internalicen, si fuera al revés, que la legislatura de Puerto Rico le hiciera una acusación a la Junta y la legislatura de Puerto Rico no trajera los datos, la Junta estaría barriendo el piso con la legislatura de Puerto Rico o con el gobierno de Puerto Rico. Ah, pero ellos pueden decir, esto cuesta miles y miles de millones de dólares, y cuando le dicen, tráeme el estudio, no lo producen. No solamente eso, esta es la historia de primera plana de El Vocero. La Junta no le importa lo que diga la legislatura de Puerto Rico, van para adelante. La Junta se aferra al plan de ajuste. El organismo fiscal presenta un extenso documento sobre las reglas para su implementación, aun cuando prevalece la pugna con el liderato legislativo sobre el proyecto de ley que viabiliza el pago de la deuda al país. Ayer la Junta presentó un documento. Y en ese documento, ellos dicen que quieren diálogo, pero en ese documento se reafirman que no aceptan las enmiendas del Senado. Esta nota de Eric de León Soto en el periódico El Vocero, que es la historia de primera plana del periódico El Vocero. La Junta Fiscal continúa el trámite para viabilizar el plan de ajuste de deuda, somete a la Corte la base legal que regirá el ajuste de deuda. En medio de la disputa pública con los presidentes legislativos por la inclusión de una serie de enmiendas al proyecto de viabilizar el pago de la deuda, la Junta Fiscal asegura pondría en riesgo los acuerdos alcanzados hasta ahora con los acreedores y el ente siga adelante con el plan de ajuste. Entonces, la Junta está en una actitud de amenazar. Bueno, primero que nada, sobre si se puede pagar o no se puede pagar lo que incluyó la Cámara y el Senado, ya el Senado le ha dicho claro, mire, esto no son miles. Lo costoso ahí, de verdad, es irnos a un plan de salud universal, pero eso no lo está obligando la ley. Lo que está diciendo es que se haga un estudio. El propio gobernador Pedro Pierluisi salió a decir que hay dinero para cumplir con proteger las pensiones, con proteger la UPR y con proteger a los municipios, que son los tres elementos esenciales. Para mí esos son los tres elementos esenciales. Pero la actitud de la Junta nos está llevando a lo que dice este titular del periódico El Vocero, tranque por la medida para el ajuste de la deuda. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que la legislatura no se ha echado para atrás. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, reafirmó ayer que la medida no se considerará en este cuerpo legislativo sin que la Junta Fiscal garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos para que haya cero recorte de las pensiones, 62 millones para los municipios y recursos para la Universidad de Puerto Rico. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, sostuvo que aún está a la espera de la contestación de la Junta Fiscal sobre las enmiendas al proyecto. Añadió que la carta del pasado 8 de octubre, la Junta Fiscal se comprometió a enviar la contestación. Dice Zaragoza, nos mantenemos firmes en nuestra postura de cero recorte a las pensiones y a la defensa de la UPR. La Junta tendrá que tomar acciones afirmativas. Y más adelante, también el señor gobernador dice exactamente lo mismo. Que se mantiene firme en cero recortes a las pensiones y en devolverle parte de lo que le han quitado a la Universidad de Puerto Rico, parte de lo que le han quitado a los municipios. La amenaza, porque esa es la palabra, la amenaza de la Junta, el chantaje de la Junta, Es decir, y esto lo expliqué ayer en mi intervención en las noticias de Tele 11, obviamente ahí son unas intervenciones mucho más breves que la oportunidad que tengo aquí de profundizar, por eso le invito a que me vean en los dos, que me vean en el podcast y los martes me vean allí en Tele 11 a las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que está diciendo la Junta? Ah, si nosotros aceptamos lo que dice el 1003, el PDRAC 1003, si nosotros aceptamos, perdón, se me olvidó leerles aquí. En esta nota, y lo dijo ayer en todos los periódicos, sobre el recorte de las pensiones, mire lo que dice Antonio Medina. Medina señaló que la insistencia de la Junta en recortar las pensiones a empleados públicos no es un issue monetario, y sino de equidad, aunque no quiso contestar si esa postura es impulsada por alguna entidad externa al organismo fiscal. Las pensiones de lo que estamos hablando es entre 44 y 90 millones de dólares. Eso es peanuts. Eso es chavería en términos de las cantidades que estamos hablando aquí. Y al decir que no es un asunto monetario, sino que es un asunto de equidad. No, lo que está diciendo Antonio Medina es que es un asunto de una obsesión ideológica. El argumento es, si los pensionados, si los bonistas van a sufrir, los pensionados tienen que sufrir también. Primero que nada, los pensionados no especularon con los bonos. Los bonistas sí especularon con los bonos, especialmente los bonistas buitres, que son la mayoría de los bonistas en este momento. Estoy separando a los bonistas bona fide, muchos de ellos puertorriqueños, que confiaron. Aquí estamos hablando de la mayoría que compró bonos a precio de pescado abombado y ahora quiere que se los paguemos casi completo. Pero además de eso, los pensionados en Puerto Rico ya han pagado parte de las consecuencias. A los pensionados no le dan un aumento en sus pensiones. Hacen años. A los pensionados les quitaron montones de beneficios. Les quitaron el bono de verano, el bono de medicina. Ya ellos han pagado. Venir con este cuento de que por razones de equidad hay que cortarle a los bonistas es un insulto a la inteligencia de los puertorriqueños y un atropello a los pensionados. Ahora voy al argumento. El argumento de la Junta es, si tenemos que enmendar el plan de ajuste de deuda para cero recortes a los pensionados, aumentar la asignación a la UPR y aumentar la asignación a los municipios, se cae la negociación con los bonistas. Y yo les digo a ustedes que eso es una mentira. A los bonistas no les importa cuánto le van a pagar a los pensionados. A los bonistas no les importa cuántos chavos recibe la UPR. A los bonistas no les importa cuántos chavos recibe los municipios. Si la Junta decide acordar con la Cámara y el Senado proteger las pensiones, devolverle parte del dinero a la UPR y devolverle parte del dinero a los municipios, ningún bonista se va a salir del acuerdo. Lo único que esto requiere es que la Junta entre en razón, enmiende el plan fiscal y enmiende el plan de ajuste de deuda. Y si vamos juntos, gobierno, Cámara, Senado, gobernador y la Junta a defenderlo, dudo mucho que la Junta de Control, que la jueza Swain se oponga. Y vuelvo y repito, es mentira que el acuerdo se va a caer por eso. Aquí hay unas objeciones al acuerdo con los bonistas que es separado, que es un tema separado. Pero que la Junta nos venga a decir, si yo protejo a los bonistas, se cae mi acuerdo, perdón, si yo protejo a las pensiones, se cae mi acuerdo con los bonistas, eso es una mentira, eso es un chantaje. Ahora, lo que la Junta está clara, aunque lo quiera negar, pero sabe que es la verdad, es que si no hay legislación que autorice la emisión de bonos, entonces sí se le cae su negocio con los bonistas. Y por eso, en las últimas dos semanas, gracias a la estrategia de la Asamblea Legislativa, no del gobernador, porque aquí toda la estrategia de las últimas semanas la ha establecido la Asamblea Legislativa con las figuras clave, especialmente el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y el presidente del Senado. Aquí la estrategia la ha establecido la Asamblea Legislativa en las últimas semanas. Y por primera vez tiene a la Junta a la defensiva. No nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos. Y aquí lo que hay es que cerrar filas. Cerrar filas porque lo que le interesa a la Junta es salvar su acuerdo con los bonistas. Repito, ese tema es separado del de la UPR, las pensiones y los municipios, que yo creo que son los puntos neurálgicos. Hay otros elementos. Bueno, me parece que también lo que quería la Junta, o lo que quiere la Junta, de reducir la aportación del gobierno a los planes de salud de los empleados públicos, me parece una cosa absurda, contrario a las mejores políticas públicas, también es ideológica. Pero esos son los temas para mí más importantes, y creo que son los más importantes para el gobernador, y creo que son los más importantes para el presidente de la Cámara y para el presidente del Senado. Y yo no veo ninguna razón por la cual la Junta no pueda sentarse y acordar eso. El tema de cuánto se le va a pagar a los bonistas es un tema separado, muy complicado, y en el cual hay argumentos sólidos de lado y lado. De lado y lado. Pero el tranque en este momento, las excusas que está dando la Junta son eso, excusas. Aquí hay una visión ideológica. La Junta, por alguna razón, cree que los pensionados tienen que sufrir. Y es una posición ideológica, no es de dólares y centavos. Injusta, obstinada, pero no es de dólares y centavos. Y la Junta cree que darle dinero a la Universidad de Puerto Rico y darle dinero a los municipios es un despilfarro de fondos públicos. Esa no es una determinación que toma un ente no electo por el pueblo. Esa determinación le corresponde a los que fueron electos por el pueblo, el gobernador y los legisladores. Tristemente, como he dicho en varias ocasiones, Promesa está mal escrita, mal diseñado, por eso me la objeté desde el principio, era la combinación para la ingobernabilidad. Y en el momento más álgido del proceso de Promesa, estamos en un tranque que se pudo haber evitado si esto hubiera sido diseñado de otra forma. Darle el poder a la Junta para que ellos negociaran solitos con los bonistas, pero luego tener que requerir, porque así lo manda la Constitución de Puerto Rico, que cualquier nueva emisión de bono tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. En otras palabras, que el plan de ajuste de deuda negociado por la Junta solito tiene que ser aprobado por la legislatura, la cual no participó, ni la invitaron, ni tenía poder de participar en ninguna parte del proceso de negociación, era una invitación a este tranque. Y al día de hoy, con esta primera plana, tristemente la Junta no acaba de asimilar que sí, que tiene grandes poderes, demasiados poderes, pero que no es cierto que pueda hacer lo que le da la gana. No es cierto que pueda hacer lo que le dé la gana. Antes de pasar al último tema, sí, tengo que decirle que a mí me ha decepcionado hasta ahora la pasividad del Congreso de los Estados Unidos, especialmente de Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que el año pasado para esta fecha tenía un proyecto de ley para enmendar Promesa. Y que a mí me dijo en una reunión que él estaba esperando a que hubiese un presidente demócrata y la posibilidad de un Senado demócrata para entonces adelantar la posibilidad de enmendar Promesa y quitarle poderes a la Junta. Y estamos a mediados de octubre, en medio de este tranque. Nos prometieron una vista pública sobre Promesa en octubre y todavía no la han convocado. Y yo creo que dentro de todo esto que estamos haciendo, y me consta que Tatito Hernández lo estaba haciendo, hay que aumentar la presión a Raúl Grijalva y al Congreso para que a su vez ellos le pongan presión a la Junta de Control Fiscal. Este es un tranque innecesario y que solamente responde a que para la Junta negociar es las cosas se hacen como yo digo o me llevo el bate, la bola y el guante. En este momento, si la Junta se lleva el bate, la bola y el guante, se cae la transacción con los bonistas y la responsabilidad será única y exclusivamente de la Junta de Control Fiscal. Bueno, señoras y señores, en otro tema que indirectamente, pues tristemente reafirma la situación colonial territorial en la que vivimos, donde el Congreso de los Estados Unidos hace ya, esto fue en el 2018, si mi memoria no me falla, sí, fue bajo el Congreso Republicano, el Congreso prohibió las peleas de gallo en Puerto Rico. Un grupo de galleros llevó una demanda, la perdieron en el Tribunal de Distrito aquí, federal, la perdieron en el Tribunal de Apelaciones y acudieron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los que no son abogados, pero lo hemos explicado en varias ocasiones, el Tribunal Supremo, usted no tiene derecho a una apelación al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, usted tiene derecho a pedirle al tribunal que ellos, en su entera discreción, intervengan si quieren. Es lo que se llama un recurso de certiorari. El caso que se va a ver próximamente del SSI era un caso donde el gobierno de Estados Unidos le pidió al Supremo que interviniera con certiorari. El Tribunal Supremo decidió ver el caso. Bueno, ayer se notificó por el Tribunal Supremo que no van a revisar la determinación del primer circuito de apelaciones que sostuvo la prohibición federal. Eso quiere decir que no van a ver el caso, no hubo opinión, no hubo nada. Simplemente eso es lo que se llama certiorari denied. Obviamente, aunque para mí toda esta situación de prohibir las peleas de gallo, pues por un lado es una muestra más clara de los poderes absolutos que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Lo hemos vivido en los últimos años, lo hemos visto con promesa, ahora lo vemos con las prohibiciones de gallo. Además, me parece que son asuntos que le corresponde decidir localmente aquí a Puerto Rico y que en el caso nuestro, pues, es algo que está íntimamente ligado a parte de la cultura puertorriqueña, aparte de que es una industria que mueve millones de dólares, está hablando de cerca de 65 millones de dólares que mueve esa industria, particularmente en áreas fuera, en áreas no urbanas, que son áreas de gran depresión económica. A pesar de todo eso, no me sorprende lo que hizo el Tribunal Supremo ayer. Era muy cuesta arriba que el Tribunal Supremo se metiera a ver este caso. Sé que unos bufetes de Estados Unidos se interesaron mucho en el tema, no por tanto defender las peleas de gallo per se, sino por argumentar que el Congreso de los Estados Unidos se está metiendo en demasiados asuntos que deberían ser asuntos locales, tanto para Puerto Rico como para otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Interesantemente, el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que las peleas de gallo van a continuar. Y eso es un asunto bastante técnico, pero interesante. Cuando se aprobó esta legislación, la gobernadora Wanda Vázquez y la legislatura anterior aprobaron una ley que trataba de redefinir cómo era el deporte de las peleas de gallo en Puerto Rico para tratar de decir que no había nada de comercio interestatal, que es lo que le da jurisdicción al Congreso. La realidad es que las agencias federales se han hecho de la vista larga y aquí se sigue jugando gallo y no se ha intervenido con nadie. La teoría es que se está jugando al amparo de una ley puertorriqueña que no afecta, que no está impactada por la ley federal. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Dice esta nota de Frances Rosado en el periódico Primera Hora: las peleas de gallos no cesarán en Puerto Rico pese a la reciente decisión del Tribunal Supremo Federal en torno a la prohibición en los Estados Unidos y sus territorios. Según manifestó este martes el gobernador Pedro Pierluisi, aquí van a poder llevarse a cabo las peleas de gallo bajo los parámetros de la ley que se han aprobado y el reglamento que se ha promulgado en el Departamento de Recreación y Deporte a esos fines. Comentó en conferencia de prensa que no se puede violar el comercio interestatal para evitar tener problemas con las peleas de gallo. La ley a la que Pierluisi hizo referencia la firmó la exgobernadora Wanda Vázquez. Establece que se pueden continuar con las peleas siempre y cuando no haya comercio interestatal de pollos y gallos y cualquier otro equipo y materiales utilizados en las peleas. Es una ley que básicamente dice, pues, que tú no puedes traer nada de afuera y, por otro lado, que no debes permitir que vengan turistas, que solamente vengan residentes de Puerto Rico. Nada, al final del día, señoras y señores, si la ley de Puerto Rico va a prevalecer o no va a prevalecer, ¿sabes en manos de quién está? De las autoridades federales. Si las autoridades federales y las agencias federales que les corresponde poner en vigor esta prohibición congresional deciden meterle mano, pues a la primera que acuse a un gallero por violar la ley federal, él levantará de defensa la ley de Puerto Rico y eso se resolverá. Hasta ahora, las autoridades federales han mirado para el otro lado. Yo creo que eso va a seguir así por cierto tiempo. Así que mi pronóstico, sin ninguna información, mi pronóstico es que las autoridades federales se van a hacer de la vista larga y que vamos a continuar teniendo peleas de gallo legales por cierto tiempo, hasta que llegue algún jefe de Fiscalía Federal aquí con una mentalidad de meterle mano a eso y hasta ahí llegará la cosa. Pero las peleas de gallo probablemente, tristemente, se convertirán en un deporte clandestino, porque no hay duda que tiene un gran arraigo aquí en Puerto Rico y que llevamos siglos y siglos practicando ese deporte aquí en la isla. Son las 8:59 de la mañana. Recuerda, dale share, comparte esta transmisión, no importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, la puedes compartir. Les recuerdo a los que se conectaron más tarde, hoy no estuvimos por los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV por unos problemas técnicos. Nos informaron ellos que están teniendo un problema con su servidor. Espero que se pueda corregir. Tan pronto se corría, pues volveremos a estar en vivo también desde las 8 de la mañana por los canales 85 y 285 de Cable TV. Al amigo alcalde de Quebradilla, a los fanáticos de Quebradilla, Heriberto, nos vemos esta noche en la guarida del pirata en el Coliseo Raymond Dalmau, hoy a las 8 de la noche en el segundo juego de la serie Vaqueros contra Pirata. A ver, como dije al principio, si esta noche le hacemos a los vaqueros lo que los cangrejeros de Santurce le hicieron ayer a los capitanes de Arecibo, que lograron nivelar la serie. Veremos a ver lo que sucede esta noche en la cancha de Raymond Dalmau. Allí estaré yo aplaudiéndole y dándole ánimo a mis piratas de Quebradía. Son las 9 de la mañana, con eso nos despedimos. Dale share, comparte esta transmisión. Lindo día, nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.